¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos en este lunes 5 de febrero del 2024. Yo soy Mario Ortega, hablando de fútbol, en compañía de mi querido amigo y periodista Gerardo Gutiérrez Villanueva. ¿Cómo estás, Gerardo?
¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
El lunes perfecto, ¿no? Lunes de puente, para muchos otros no, pero pues es el Día de la Constitución. Yo te quiero preguntar respetuosamente, ¿qué tanto sabemos de la Constitución y qué tanto se respeta hoy la Constitución mexicana?
Pues sabemos muy poco, Mario. Lamentablemente nomás sabemos que es puente y por qué, no sabemos ni por qué. Mira, así es. Hasta en la transmisión de Fox, sí. El día del juego del viernes, dicen, mira, va a haber honores a la bandera y está el ejército por el festejo del día 24 de febrero, del día de la bandera. Bueno. Y era el del día 5, sí. ¿Verdad? No se sabe nada y es muy triste que no se sepa nada, Mario, sí. En una época en la que quizás sea... va a seguir habiendo puentes los días 5, pero quizás sea el último año que se esté festejando la Constitución como Carta Magna, porque vienen las propuestas ya de López Obrador de que ya no tengan el mismo rango los poderes, ¿sí? Sobre todo el Poder Judicial, que ya tenga otro rango menor. Sí. Entonces, como eso es, como hay elecciones en junio y espera tener mayoría en el Congreso y espera también que gane su partido, pues es obvio que a partir de septiembre, octubre, pues entrarían esas nuevas propuestas y eso pues dejaría nada más como parte de la historia lo que es la Constitución, pero ya no... aplicada en sí o ya no con la pureza que tiene ahorita de poder ejecutivo, legislativo y judicial en el mismo rango, ¿eh? Entonces, pues sí es lamentable, es triste, pero es obvio que se aprovechan de la ignorancia, Mario, que es lo que no nada más este presidente, todos los presidentes se empeñan en buscar que haya cada vez más ignorancia para que no les cuestionen ese tipo de cosas, ¿verdad?
Exacto.
Ahorita estamos más preocupados por si es mucho o poco los partidos que nos dieron para el 2026 o quienes van a venir, exacto, que lo que se celebra hoy. Entonces, sí, lamentablemente, pues sí es triste. Se sabe poco, pero precisamente de lo que se sabe poco es de lo que intentan aprovecharse, ¿verdad?
Yo te iba a cuestionar, te iba a comentar. ¿No sientes que, bueno, se ha ido degradando, se ha ido destruyendo mucho de lo que fuimos cuando niños? Teníamos una percepción de la patria, teníamos una percepción de la bandera, teníamos una percepción de nuestros héroes y teníamos una clase de civismo, Gerardo, que al menos nos mantenía un poquito rectos, nos mantenía con un perfil de niños potencialmente a buenos mexicanos. Querías crecer sabiendo pues todo lo referente a tu país, y poco a poco nos fueron retirando, fuimos creciendo, fuimos tomando gusto por otras cosas, nos fueron distrayendo muchas cosas y fuimos perdiendo aquello que nos sembraron desde muy niños, en donde cantábamos el himno y decíamos la frase aquella para la bandera, bandera de México, etcétera. Y ya de grandes nos alejamos de todos esos valores que inútilmente nos sembraron cuando fuimos infantes. Pero yo siento que el daño viene, uno de los daños viene a partir de que retiraron la clase de civismo de las escuelas, Gerardo. No sé si lo tengas.
Sí. No, sí, ese... sí, sí. De hecho, en el partido del viernes estaba una pareja de jóvenes, no pasaban de los 18 años, y mientras estaba el himno, ella con gorra sentada comiendo una semita, ¿sí? Y al mismo tiempo que estaba el himno y él también sentado abrazándola con una cerveza en la mano y viendo su celular, o con una cerveza a un lado y viendo su celular con el otro y abrazando a ella, entonces, y estaba el himno, Mari. Entonces sí, y muy jóvenes, digo, no pasaban sí. Los 18 años. Entonces, sí, yo estoy de acuerdo, desde que se quitó la, la clase de civismo, que era la que les convenía quitar, se han perdido mucho de eso. Se ha perdido en todo, Mario, o sea, creo que todo se ha degradado. Todo. Yo me acuerdo, a mí no me gusta mucho, me gusta la música, pero no soy afecto a ver y a seguir premios en música. Pero yo me acuerdo cuando decían los Grammys y muchos se sentaban amigos a verlo, y yo los también. Grammys y los Grammys. Y hoy resulta que esta muchacha que es que trae vueltos locos a todos y que es novia de uno de fútbol americano de la NFL,
Taylor Swift.
Pues ya rebasó a Frank Sinatra en la historia de los Grammys. Y luego dices, y la mejor canción de tal y el mejor disco se lo dieron a Peso Pluma. Entonces ya hablas de una degradación, que antes fueron pues unos premios honorables, o no sé si que se consideren todavía así, pero es lo que van llevando las generaciones, ¿verdad? Y hoy en día, bueno, la Constitución la han llevado las autoridades, en este caso el presidente en turno, aprovechándose de que pues no le entendemos. O sea, lo que quiere hacer con la Constitución, Mario, ¿quién le cuestiona si no la entendemos?
Exacto.
Si no entiende lo que va a hacer, ¿quién le va a cuestionar? Hoy no se presenta la ceremonia de Querétaro, que se supone que es
la cuna.
Pues, de un presidente, o sea, fue la cuna y los presidentes van ahí los días 5, pues por algo estás poniendo un asueto, Mario. Y el presidente no se presenta, prefiere acá sus mañaneras desde México. Entonces, creo que es una lástima y como dicen, pues quizás sea el último año que estemos como carta magna celebrando la Constitución, ¿verdad?
Sí, yo una disculpa a la gente si estamos empezando con este tema, pero yo no quiero pasar por patriota ni patriotero ni nada, pero sí me llama mucho la atención, mirando hacia atrás, cómo éramos y cómo son nuestras generaciones, nuestros hijos, nuestros nietos, etcétera. Ya no crecieron con esos valores, que a algunos se nos quedaron y a otros no, porque hoy hablas de la Constitución y la única Constitución que conocemos es la Avenida. Y la única corregidora que conocemos es el estadio. Y sí, no sabemos más nada de la Constitución.
Sí, y lo peligroso, Mario, del caso es que al no saber y al permitir que se haga esto, se le pierde el respeto al país.
Totalmente.
Y al perderse el respeto al país es cuando después vienen generaciones que pues hagan del país lo que quieran. Y algunos, hasta los más los que más recursos tienen, pues acabo yo me voy a ir, o acabo yo voy a conseguir trabajo fuera. Entonces, sí, la verdad, sí es triste esto que se intenta en la Constitución, en esas reformas que vienen, y que nada más están esperando, como te digo, tener la mayoría en el Congreso y tener asegurado los otros seis años para pues para aplicarla. Por eso decimos que al siguiente 5 de febrero quizás lleguemos sin esto, o diciendo, bueno, que se celebra la Constitución, pero quizás estemos hablando de la nueva Constitución, ¿verdad?
Exacto. Yo recuerdo, y mira que pasaron ya, no sé, 55, tal vez 50, de cuando nos sembraron en la cabeza a Francisco González Bocanegra, a Jaime Nuno, nos aprendimos de pe a pa el himno nacional, entendimos que el himno nacional mexicano era el más hermoso en música el segundo y en letra el primero, ¿sí? Después de la Marsellesa, en tantas cosas, y no quiero pasar casi tampoco hacia el culto, ahora resulta, no. Las cosas que nosotros aprendimos, hoy difícilmente agarras a un adolescente, agarras a un muchacho que pasó por esta primaria actual, y son cosas que, repito, insisto, y de ahí viene la degradación, y ahí viene esta pobreza, en donde, bueno, lamentablemente nosotros hablamos de fútbol, no tenemos la culpa, es nuestro oficio, es lo que escogimos, el periodismo, pero yo siento que entre el fútbol, las novelas y muchas distracciones, las redes sociales, el YouTube, el TikTok sobre todo, son las que tienen pues totalmente perdido este país en cuanto a poner atención en lo básico. Después, bueno, que cada quien se distraiga y cada quien tenga gustos, pero lo básico es lo básico, ¿sí? Tú te vas a Sudamérica y el peruano, el argentino, el chileno conoce perfectamente quiénes son sus poetas, quiénes fueron sus próceres, quiénes fueron... Cualquier chileno, cualquier argentino te habla más de la historia de México, y esto lo tengo comprobadísimo, ¿eh, Gerardo? Tengo muchos...
Sí, y también se pronuncian en las calles en contra cuando
sí,
en
sale.
El sector educación o en el sector salud hay algo que no les conviene, pero aquí no, aquí no. Aquí sale a la calle a preguntar qué se celebra hoy y no saben, y creo que los papás tampoco se dan el tiempo de explicarles, ¿verdad? Pero
de acuerdo.
Pero sí es una tristeza que esa supervivencia en las de las instituciones autónomas en cuanto al mantenimiento que siempre se ha dado a la división de poderes, pues ahora ya no vaya a ser así, sobre todo en el poder judicial, ¿verdad? Donde el mismo presidente ha estado poniendo sus propios jueces y donde ahorita estamos hablando del poder judicial.
Sí.
Pero ya han empezado con el sector salud.
También.
Y empezaron, luego fueron con el sector seguridad y luego el sector de la educación. Y luego en cuanto a la economía, en cuanto al empleo. Entonces, realmente eso también viene
están
en la
haciendo una maqueta de país a su conveniencia.
Así es, sí.
Perfecto.
Definitivamente.
Perfecto. Ahí concluimos y bueno, habrá quienes les agrade que hayamos tocado este tema. Habrá otros que digan, oye, no era de fútbol, perdónenme, pero aquí hay un, aparte un gusto y un oficio por el periodismo deportivo futbolístico, también hay un poquito de conciencia y de querer aportarles un punto de vista no necesariamente de fútbol. Bueno, Gerardo, ¿qué razón tenías? Una nueva jornada con una cantidad de importante de goles, ¿sí? Estoy tratando de hacer el conteo mientras hablo contigo.
34,
Son 34 goles y venimos de una jornada de ¿cuántos?
De 31.
Bueno, pues yo creo que está pasando por un gran momento la liga, al menos en materia de espectáculo, no sé si a nivel futbolístico, porque los muy finolis, los muy estrictos, no, un partido, una jornada con muchos errores, no sé qué, no sé cuánto, y con esto le mando un gran saludo a mi amigo Marco Antonio Díaz Ábalos, que jugó fútbol y todo, y es como muchos exprofesionales o muy, muy así, muy refinados del análisis, pues yo me quedo más con el gusto de la afición que va a los estadios y encuentra partidos de 4 goles, de 5 goles, etcétera, porque eso va la gente, va a tratar de desfogarse, va a gritar el gol, no van a ver un juego de estrategias, no van a ver un juego de ajedrez, van a querer gritar goles de su equipo, van a sentir el gusto por haber vivido un partido emocionante, mi equipo casi perdía, le dio la vuelta, y venimos de jornadas muy interesantes. Creo que hasta la fecha 5 hemos visto un torneo que yo no me esperaba, porque es el arranque apenas del año y del torneo, y está resultando bastante, bastante interesante. No sé tu opinión.
Sí, partidos muy atractivos, Mario, sobre todo, si no en forma completa, sí medios tiempos, pero sí, no se veía antes partidos que realmente fuera lo que tú dijeras, la gente va a entretenerse, va a divertirse, y no se fija en la jugada previa, desde donde nació el error. Ellos ven que concluyen los goles, que los partidos se ganan con eso, y que finalmente, aunque sea esos errores, trae la lucha por rescatar algo perdido, como sucedió el caso de Pumas, ¿verdad? O vemos partidos, fíjate, inclusive como el del América Monterrey, curiosamente, es de los partidos que no fueron tan atractivos.
Exacto.
¿Sí? Fue un partido más estratégico.
Sí.
Fue un partido que para la condición de los jugadores que traen fue escasísimo. O sea, que vieras 5 tiros a portería de los 2 equipos, 3 del América y 2 de Monterrey.
Muy poco.
Y que vieras nada más 6 tiros desviados, 3 de cada lado, es bastante poco, sí, para los equipos que se enfrentaron. Y fíjate cómo en cartelera la gente lo veía en la cartelera y hasta los mismos expertos decían, es el partido de la jornada. Y resulta que el partido de la jornada no fue ese.
No, estaba haciendo así rápidamente una revisión y solamente el América Monterrey y el Chivas San Luis fueron partidos de 2 goles. El resto, 4 goles, 5 goles, 5, 4, 4. O sea, hubo mucha variedad en cuanto a resultados abultados. Gerardo, empezamos con la victoria de Cruz Azul. Yo le pegué a 6, creo que tú le pegaste a 4.
A 4, sí.
Y yo creo que sigues estando tú arriba en el conteo. Ya haré el corte, como dije, el corte de caja. Seguramente tú lo llevas, pero ya para el primer tercio vamos a ver cómo vamos en el conteo momentáneo de resultados. Cruz Azul, creo que pues ahí va, ¿no? Pues cuarto lugar, tiene 10 puntos. Uno abajo de los Tigres, que son Monterrey, América y Tigres. Que creo que los tres no tuvieron, como acabas de señalar, no tuvieron la jornada que sus posiciones suponen. Tigres se deja sacar la cartera, ya me dirás ahorita en cuántos minutos, pero en un abrir y cerrar de ojos, a Tigres le sacaron los 3 puntos y se queda con un punto que es más aroma de frustración y derrota. Pero bueno, ¿qué te pareció la actuación de Cruz Azul en Querétaro?
Buena, Mario, y sobre todo, bueno, ya es el tercer partido que liga victoria, pero también el tercer partido que independientemente de los adversarios juega bien.
Sí. ¿Sí?
Es decir, al margen de que sea Mazatlán, al margen de que sea Tijuana, jugando bien. O sea, es decir, con triunfos convincentes, donde en lugar de fijarte en el rival, qué clase de rival, te fijas en cómo lo ganó. Sobre todo que los ha ganado sin sufrir, ¿sí? Avasallando a esos, a ese tipo de rivales, ¿verdad?
Sí.
Y en este caso, bueno, ha estado jugando bien, ahí se pone abajo de los 3 mejores que son América, Tigres y Monterrey, y creo que va encontrando este técnico dentro de todo.
Su fisonomía, sí.
Dentro de todo, pues ya un estilo. ¿Verdad? Un estilo, y también encontrando en algunos jugadores como Rivero, que es el que tiene más tiempo, el capitán, como Gutiérrez. Dita ha crecido mucho también como jugador. Carlos Rodríguez ha sido constante. El portero, la verdad, ganaron mucho. Creo que ahí han ganado mucho. Portero que te juega casi de líbero. Fernández, que anda bien. Y Sandoval. Entonces yo creo que ese equipo, no digo que ese va a ser su lugar, el cuarto, pero es un equipo que se sitúa en una posición después de 5 fechas que hace pensar que va a calificar y que quizá hasta va a estar peleando la calificación directa.
De acuerdo. Yo siento, no sé tu experiencia que te diga, pero yo siento que las primeras 6-7 fechas definen ya quiénes son los muy perfilados a entrar en los primeros 6 lugares, ¿no?
Sí, por lo menos los que ya van a pelear y los que no van a pelear. Mira, ya ahorita, y ahorita mismo incluso, yo creo que de esos 8 lugares, entre los, bueno, esos 6 primeros lugares, están Necaxa y Pachuca.
Sí.
Yo creo que esos no van a aguantar el ritmo, Mario, de mantenerse en los 6 lugares. Hablo en los primeros 6 lugares.
Porque ves. Entonces, a Toluca y a Chivas apretando.
Porque veo a Toluca y veo Chivas, veo Toluca, Chivas y Pumas.
De acuerdo.
Apretando, ¿verdad? Si quizá Cruz Azul ahí se pone el nivel de ellos, de un Pumas, de un Toluca, por el plantel, ¿verdad? Sí. De un Guadalajara. Pero un Necaxa y Pachuca quizá les vaya a alcanzar para, si siguen sumando, pelear una calificación directa, por decir, lugar 7, lugar 8, ¿verdad? Pero
y
yo,
de los primeros 3, de los primeros 3 de arriba, que sabemos que son Monterrey, América y Tigres, así como dices tú, no creo que aguante Pachuca y Necaxa. ¿Tú sostienes a Monterrey, América y Tigres como los que van a puntear?
Sí, los sostengo. Los sostengo a los 3. Y yo creo que incluso ya hasta se ve a esas alturas qué equipos no van a andar. O sea, no te van a dar. No podemos decir están eliminados, porque alguno de ellos todavía en la 17, sí, desde el lugar 16, quiere arañar un play-in.
Sí.
Pero sí yo creo que equipos, por ejemplo, que no les vaya a alcanzar, el Atlas quizá sea un aspirante como el León a pelear un play-in, pero yo creo que esta vez un San Luis y todos los demás que vienen abajo, el Puebla, el Tijuana, el Querétaro, el Juárez,
Mazatlán.
Yo creo que ya no, Mazatlán, ya no les va a alcanzar, o sea, ya son equipos que, el mismo Santos, que van a estar del lugar onceavo para abajo.
Muy bien. Nada más que agregar de la victoria de Cruz Azul, creo que son buenas noticias. Me llama la atención, ahorita mencionaste a Charly Rodríguez. ¿Crees que el muchacho está envarneciendo, está madurando como futbolista? ¿En qué proceso lo ves a Charly? ¿Lo vamos a tener de regreso futbolísticamente hablando o ya está?
Futbolísticamente sí, Mario. Él lo que le faltaba es que como todavía está joven, sí, que no se metiera en ese tipo de distracciones en las que a veces, o extra fútbol que caen los equipos, sí, como cayó Cruz Azul en un año, año y medio en indisciplina. Y creo que él fue llevado, fue de los que jalaron, fue de los que cualquier indisciplina que cometía Salcedo, que cometía otro, lo llevaban, lo jalaban hacia su lado. Creo que ahora con un equipo de un perfil que quiere ser serio, que quiere realmente dominar un estilo y hacer un buen papel, creo que ya se está metiendo otra vez y condiciones futbolísticas las tiene.
Muy bien. Puebla 3, Mazatlán 2. ¿Qué te pareció el partido?
Buen partido, Mario. Me pareció bueno, pero creo que el Puebla sufrió de más. Sí, creo que pudo haber sido pues Puebla más, más contundente, pero Mazatlán es un equipo de lucha que no me le ha alcanzado eso para lucha. O sea, la verdad no es un equipo que tenga para revertir una situación cuando se va abajo. Tiene un equipo para, o un grupo de jugadores para complicarte algo, pero cuando tiene que remontar marcadores o tiene que conseguir resultados, el plantel que tiene ni le alcanza ni le va a alcanzar, ¿sí? Entonces me parece una victoria normal, normal y necesaria en este caso para el Puebla, que ya tenía que sumar, pero creo que al Puebla, a pesar de que es su primera victoria, no le debe dejar nada satisfecho haber logrado que sea muy apretado ante un Mazatlán. Un partido muy accidentado, muy raro. Empieza con 2 autogoles, uno de cada lado, extraño. Pero ya después Puebla aprovecha las condiciones y casi para el final, pues Mazatlán, en lugar de Puebla estar teniendo su cuarto gol, pues ya estaban con el 3-2 y Mazatlán apretando.
Sí. Toluca cumple el pronóstico de... Puede ser que venga una temporada interesante en tanto se mantenga fuerte de local, Gerardo. 4-1 le gana a León.
Sí, repite marcador, ya le había ganado en su última visita, ya más, en su último juego de local al Mazatlán también 4-1. Ahora sí. León, y muy decepcionante lo de León, Mario, para la condición de jugadores que tiene un Mena, un Viñas, y la gente que tiene de recambio, un Alvarado, los dos Rodríguez, la llegada de Guardado. Creo que ahorita el León lo que va enseñando o lo que va evidenciando, Mario, es que le falta técnico.
¿Sí? Para allá iba.
Creo que es equipo lo tiene, pero le falta técnico. Creo que le está quedando muy grande el plantel a este técnico. Le dieron un muy buen plantel, que dijeras, bueno, le dieron un mal plantel o un plantel limitado. Vamos a hablar, por ejemplo, el caso del señor Repeto, que no me gusta para nada y creo que debe irse, pero le quitas a Brunete, le quitas a fulano y le das jovencitos, dices, bueno, todavía, pero traes a este técnico Jorge Baba y le das un plantel muy digno y le das a Guardado y le das al jefecito Rodríguez y Osvaldo Rodríguez y a Tecillo y no ha logrado, le das una base importante de jugadores y no, entonces yo creo que es de los, siento yo, de los candidatos a salir si no revierte esa situación. Y Toluca, bueno, va encontrando y ahí va ya ubicándose después de yo diría que después de Cruz Azul, porque lo de Necaxa y Pachuca todavía ha sido una buena racha, pero creo que Toluca ahí va llevando 2 ganados, 2 empatados, un perdido, y eso lo tiene y con una muy buena cantidad de goles, 13, creo es la cifra más grande de todos los equipos, es decir, tiene un equipo que está aprovechando su potencial, y yo creo que es de los que van a dar, yo creo que ahorita lo diría que Toluca es un serio aspirante a uno de esos 6 lugares primeros, o sea, ya sea el cuarto, el quinto o el sexto.
Sí, estoy de acuerdo. Yo creo que Toluca puede ser, muy temprano, yo lo sé, pero ya empiezo, como te digo, a ver yo el perfil de los equipos que le van a tratar de hacer daño a los favoritos. O sea, Monterrey, América y Tigres están obligados a mantener esos lugares de privilegio, pero si tú me preguntas de Cruz Azul, bueno, Cruz Azul también lo veo en un potencial parecido al de Toluca, o viceversa. El potencial de Toluca lo veo muy parecido al de Cruz Azul. Y creo que estos dos equipos, esencialmente, y podría tal vez, pero todavía me queda, aunque fui con Chivas y ganó, todavía me queda un poquito la duda, ver si Chivas alcanza ese grado para ponerlo sobre el fútbol de Toluca y de Cruz Azul, pero por lo pronto estamos viendo un inicio de torneo prometedor, en donde no nada más vamos a ver a los candidatos, sino también ya estamos viendo otros 3 o 4 equipos que van a conformar, como ya está dicho, el pelotón de los primeros 6 o 7, y con muy buen nivel, ¿eh? Estamos viendo buen nivel, y no sé si el marcador o los marcadores sean indicativo de ello, porque una cosa es el espectáculo y otra cosa es el nivel de juego, y yo creo que pues ahí va pintando bien el campeonato, ¿no?
Sí, definitivamente sí ha sido agradable este inicio, sin interrupciones y sobre todo que viene de una pretemporada corta de todos los equipos, pero han hecho o han estado haciendo un buen trabajo. Como te digo, 3 candidatos de los que ya habíamos hablado, pero muchos aspirantes que se han estado sumando.
El 2-2 de Bravos con Necaxa, también muy agradable, Gerardo.
Sí, y normal, Mario, como te digo, se fue un técnico que ya los tenía un poquito fastidiados, uh-huh. O ya le habían perdido un poquito la confianza. Viene ese técnico, y es normal, no porque el otro haya sido el malo, sino porque ya los jugadores pues tratan de no evidenciarse, o sea, de no exhibirse y decir, oye, pues después si seguimos perdiendo van a decir que somos nosotros, aunque sí sean ellos, ¿verdad? Entonces llega Torres Servín, los dirige un juego que estaba en la sub-23, sí. No se va a quedar obviamente, llega él y bueno, el equipo responde porque por la cuestión del cambio de técnico, o mejor dicho, la salida del otro. Y Necaxa, pues que es un equipo, Mario, que conforme avancen las jornadas va a batallar más, como que empezó con buen vuelo, ¿sí? Y ahorita se le van complicando los partidos. Por eso digo, no creo que le alcance. Ya lo que lleva no es para caerse al lugar 18, 17, 16, pero sí todavía estar entre la zona, entre último lugar de octavo y el primero que alcance el play-in, todavía creo que ahí veo al Necaxa.
¿Qué le pasó a Tigres con Pumas? Parecía un partido nivelado, parecía un partido parejo, de pronto Tigres encuentra una ventaja de 2-0, dices tú, ya está. Y en cosa de nada, tú que estuviste en el estadio, en cosa de nada, Pumas, no sé si porque Tigres se lo permitió o porque Pumas empezó a jugar mejor, siempre hay ese dilema en el fútbol, qué tanto hice desde que el rival me lo permitió, se echó para atrás o ya no me atacó con la misma vehemencia. ¿Qué le pasó a Tigres en este empate que es totalmente inesperado? Porque se supone que Pumas históricamente ha sido cliente en finales y en temporada regular en el estadio universitario. ¿Qué opinión te merece y qué sensaciones dejó en el estadio el empate a 2 de los Tigres?
Pues hubo abucheos, Mario, normales, porque por esa situación de que pues Pumas venía como un cliente, pero más que todo por lo que dejó de hacer Tigres. Creo que fue más por lo que dejó que por lo que hizo Pumas.
De acuerdo.
Pumas nada más aprovechó el decir, oye, pues no quieres jugar, pues yo sí, y tengo con qué jugar. Yo creo que Tigres batalló el primer tiempo mucho, Mario. Estuvo mete centros para meter el primer gol. Metió 14 centros, Mario. Pero de esos 14 centros, Mario, nada más uno le generó un tiro desviado. Los otros 13 no le generaron absolutamente nada. Y curiosamente, cuando Tigres encuentra ese gol de Ibáñez, del minuto 35 hasta el final del primer tiempo, mete ya nada más 6 balones y de 6, 5 le generan algo. 3 tiros a gol y 2 tiros desviados. Y uno, bueno, ya se lo anticiparon. Pero fue más productivo, o sea, fue profundo. Todo el primer tiempo Tigres estuvo profundo, yendo adelante, generando. Pumas metió el primer centro al área de Tigres al minuto 28, ¿sí? Entonces, del minuto 35 al final del primer tiempo, Tigres consigue lo que merecía, que se reflejara en el marcador un dominio. Se reflejó poco, yo pensé que debía haber sido 2-0, pero bueno, por lo menos se reflejó, ¿verdad? Y viene el segundo tiempo, se encuentran con ese penal en un tiro de esquina de Bruneta, donde sí. Salta a rematar a Ibáñez, con la mano izquierda también salta el defensa de Pumas, y mete la mano. Viene el penal de Ibáñez, y ahora sí, a partir de ahí, Tigres empezó a pensar en Vancouver, a qué hora se iban a ir, qué se debían llevar, si va a ser frío o no va a ser frío, porque hay que tomar en cuenta, Siboldi no dosificó jugadores.
No.
Empezó con el cuadro titular.
Habíamos advertido que Tigres iba a traer como 4.
Iba a ser 5 cambios, por lo menos. No fue así. Pero, sin embargo, los jugadores dijeron, yo sí me voy a dosificar.
Así es.
Y el mismo técnico, con la complacencia del técnico, con la permisividad del técnico, pues vamos a dosificarnos. Y después de los 0, no volvieron a meter una sola pelota al área. Y Pumas estuvo, bueno, pues yo sí, insistiendo, y en la séptima pelota que te mete el área en el segundo tiempo, te mete el gol. Apenas cuando Tigres quiso o dijo, bueno, voy a intentar reaccionar o volteaba para la banca a ver qué hago, viene el segundo. Fueron 3:40, lo que hay entre gol y gol, entre el gol de Martínez y el otro gol de Martínez. Y ya, ahora sí, con el 2-1, con el 2-2, ya Tigres quiso, pero ya no pudo. O sea, cuando Tigres ya aquí, entre gol y gol definitivamente no hubo tiempo de reaccionar. Cuando ya le meten el segundo, dice, bueno, ahora sí voy a reaccionar. Pero en
ya se le ha empoderado sí, Pumas.
Sí, ya Pumas ya le cerró otra vez los espacios. Tigres ya realmente no pudo con los cambios que ya había hecho. Y bueno, viene el gol de Guiñac, que es en con la mano, precedido de una mano, sí. Que es bien anulado.
Muy chistoso, ¿no? Yo lo vi por televisión, cara, no sé si tú tuviste oportunidad de verlo más adelante. Guiñac, cuando mete un gol, lo celebra con mucho coraje y hace gestos como si hubiera, no sé, es un festejo muy raro el que ha tenido Guiñac toda su carrera. Hay futbolistas que sonríen, que gozan, y Guiñac cada vez que mete un gol parece que está enojado y voltea a la tribuna y hace gestos y hace fuerza y mete el gol Guiñac y se va como el niño que hizo una travesura, que quebró un florero y se va caminando al centro. Y pues el video lo descubrió, ¿no? Que mete la mano.
Lo evidenció, mal arbitraje, Mario, mal arbitraje.
Por allá vamos, sí.
Porque, mira, es increíble que que veas en el remate de Martínez una mano cuando no hay mano.
Sí.
¿Sí? Y luego viene el gol de Guiñac, okay, lo anulan. Claro, tú vas de espaldas, pues ves de espalda y sí lo justifico. Pero luego que dejes que te sople cara a cara, que te respire a la nariz, sí, mientras tú das la decisión, Mario.
Sí.
Eso es tarjeta, Mario.
Sí.
Eso es tarjeta y está establecido que tienes que mantener una distancia al dar tu señalamiento. Y le puso la nariz con nariz, casi lo besa en la boca mientras decía que era gol anulado. Entonces creo que realmente ahí faltó en ese aspecto, sobre todo en la conducción.
¿De qué árbitro hablamos?
De Fernando Hernández.
Fernando Hernández, que no lo ha traído consigo desde el escándalo, no ha regresado a nivel.
No ha tenido un partido así que digas tú extraordinario, ¿verdad?
Sí.
Y bueno, se empata el partido, pero creo que fue más por lo que dejó Tigres. Tigres se puso a pensar en Vancouver antes de tiempo. se empezó a dosificar, se empezó a administrar, y bueno, pues en el pecado tú llevó la penitencia, y al final, pues los abucheos de una afición que tuvo ese sentimiento contra un partido que se tenía controlado y se tenía dominado.
Yo no sé si a Fernando Hernández se le acabó el tinte, si se teñía el pelo antes del escándalo este que tuvo, del rodillazo, o te has fijado cómo se le tiñó el pelo de gris, de repente, después del problema que tuvo, que supone lo hizo caer en un estrés, en una depresión, en un algo. Dicen que el estrés te tira el cabello, o el estrés te pinta el cabello blanco, ya tú me dirás, post-COVID. Me llamó mucho la atención los acercamientos que le hacía a la televisión. Se le veía el pelo ya cenizo, cuando nos tenía acostumbrados a una cabellera totalmente negra, ¿no? Es un comentario bastante tonto lo que estoy haciendo, pero
no,
a mí
no,
me llama...
es real, porque él regresó, es cierto, no perdió su gafete de FIFA, pero sí, Mario, te puedo decir desde ahorita que perdió su oportunidad de ser uno de los candidatos al Mundial, ¿sí? Ajá. Creo que le ganó ese camino, esa carrera a Donay, ¿verdad? Y sí. Bueno, pues a Donay está ahora junto con César como los candidatos al ser dos árbitros los que se requieran, pues los candidatos a ir al Mundial, ¿verdad?
A mí a Donay, ¿sabes qué se me parece? Se me parece como el muchachito este Lucho Ibarra, que es un perfecto inútil, el menos conocedor, el menos talentoso del micrófono que tienen por ahí esa estación, y de pronto, de la noche a la mañana ya es figura en la televisión, ya tiene espacios, ya suple titulares como a Verdirame, y le dan, y cuando dices tú, pues es que no trae nada en el morral. Bueno, yo a Donay, cuando yo lo veía pitar, decía, mira qué ternura de árbitro, o sea, no tiene pinta, no tiene personalidad, es un técnico muy inseguro, y ahora resulta que a un árbitro con mucha personalidad, como lo veíamos venir, a Fernando Hernández, al menos yo que no sé tanto arbitraje como tú, decía, mira, ahí viene un Bricio, ahí viene un árbitro de estos mandones, no prepotente, sino con una, y se cayó y le desgració la carrera aquel incidente, ¿no?
Sí, ahora los candidatos son Marco Ortiz, bueno, ajá, sigue siendo Marco con César, y creo que el que le ganó ese lugar para ser tomado en cuenta, pues es Adonai, ¿no?
Muy bien, muy bien. Bueno, algo con lo que quieras concluir el comentario de Tigres, yo creo que haciendo un balance de los 5 partidos que van, no sé en cuántos Tigres ha sido dominante y ha sido claro su rendimiento. Creo que todavía está mostrando altibajos. No te puedo decir que me ha desagradado, pero no me termina de llenar todavía el ojo. Pues estas alternancias, ¿no? Vemos a Guiñac en la banca y luego entra y lo ves que ya no, o sea, para mí, tocar el tema de Guiñac es delicado, porque estás hablando de un jugador histórico que la gente no permite crítica alguna, porque creen que Guiñac va a seguir siendo Guiñac hasta los 39, 40 años, cuando ya ahorita estamos viviendo el caso de Guiñac. Hay gente que no lo cree, porque mete un gol y te lo escupen en la cara. Ahí está, no que ya no iba a meter goles. Pues sí, nada más que un gol, pues no te dice exactamente o necesariamente el nivel de un futbolista. Hay futbolistas que desaparecen 89 minutos y te meten un gol en el último minuto y ya con eso son los héroes o ya rindieron. Yo siento que Guiñac ya está evidenciando, si estaba en la primera etapa de su ocaso, y ahorita lo veo, pues no sé si físicamente tenga que ver con la gastritis o con el estómago o con el problema que tuvo, que le costó mucho dinero, etcétera. Pero yo veo a Guiñac como el que se va quedando calvo, ¿no? Dices tú, mira, ya tengo entradas, caray, aquí ya se me hizo una coronilla acá, y lo veo con un envejecimiento futbolístico en progreso, ¿sí? Lo veo muy lejos del Guiñac que hacía diferencia, que hacía el recorte hacia el centro, que te metía un disparo al ángulo más lejano, y ahorita está muy visto, está muy estudiado, por velocidad no le gana a nadie, los brincos en los corners y todo esto ya no hace diferencia con su musculatura. De vez en cuando te mete un gol de cabeza, pero ya no es el memote que está ahorita de moda, ¿no? El tírensela arriba porque los va a meter todas. Yo siento que por ahí Tigres ya está entendiendo, y la afición más que nada, que es a la que hay que irle masticando y dándole la papilla en la boca, decirle, mira, este es Gignac al que tú adoras, ya no está para 90 minutos. Y Nico Ibáñez está tomando sigilosamente la estafeta, Gerardo.
Sí, Mario, no nada más es él, Mario. Yo creo que ahorita el problema que trae Siboldi es un problema de encartamiento de jugadores, donde no sabe a quién sacar y tiene mucho por qué meter, ¿sí? Porque no nomás es Gignac, es Quiñones también.
No, estoy de acuerdo, pero
la jerarquía saco y a quién meto, entonces... Ah, no, claro, es un problema que ellos mismos solos se están metiendo, porque pues yo ya jugaría con Ibáñez, ¿sí?
De acuerdo.
Darle unos minutos a Gignac, pero bueno, todavía está en ese proceso, o se siente en ese proceso, Siboldi. ¿Cuánto tiempo? Pues no sé. Todavía está el caso de Quiñones también. Es un jugador que no ha sido titular. ¿Y a quién sacas? ¿A Bruneta? ¿Sacas a Gorriarán? Bigón ya sabemos que es un jugador que entra y cumple. Y lo tienes tranquilo en la banca. Uh-huh. Pero en la banca no tienes tranquilo a Gignac o a Ibáñez. No, no tienes tranquilo a Quiñones o a Córdoba. Estelares. Entonces, sabe que tiene jugadores en la banca que están pesando y que dice, debo meter, pero o tengo que meter o quiero meter, pero también a quién saco. Y creo que ese proceso de utilizar todos los cambios, de hacerlos en el segundo tiempo, pues es el proceso que a veces te hace ver esa inconsistencia en el juego que dices, todavía no lo veo el nivel, lo veo que picos altos, picos bajos, pues los va a tener en el sentido, si sigue por darle juego a la mayoría, a todos, en un momento, que se le descomponga en ciertos momentos el equipo, ¿verdad? Pero yo creo que ahí va, Mario, no se ve tampoco, digo, hay que ser claros, no se ve tampoco, no se ve una claridad, una contundencia que es un avasalla, pero sí se ve un equipo que sigue dominando su estilo, ¿sí? Y por eso no lo veo perdiendo uno de los tres lugares de la clasificación.
O sea,
¿verdad?
No se ve que el León, aquel de Matosas, o el León de que poco a poco se fueron alejando de ese nivel, Tigre no se ve que se vaya alejando.
No.
Se ve un equipo en transición,
sí.
Un equipo, como dices, bien, sí. Encartado. Y bueno, Siboldi tiene esa linda responsabilidad de decir, a ver, ¿cómo le hago para tenerlos a todos contentos?
Sí, claro.
Porque un equipo se trata de eso, de darle su dulcito a cada uno y que entiendas que, bueno, tengo tan buenos jugadores que vas a jugar tú 30 minutos y el otro va a jugar 60 y luego el otro va a jugar 30 y luego otro. O sea, yo siento que Siboldi también, a pesar de que viene de ganar títulos, siento que Siboldi también está en un proceso de seguirse convirtiendo en un técnico más con más sapiencia, porque los golpes que ha sufrido en Cruz Azul, en acá y acá, madrazos que ha tenido como técnico, lo han curtido. Pero yo no creo que Siboldi haya dirigido un equipo con tantas figuras hasta el momento, y ahorita creo que es una experiencia para él.
Sí, y le va a ayudar mucho el torneo que viene, Mario, le ayuda mucho el miércoles, porque ya es un torneo que quieren ganar, es un torneo que tienen priorizado ganar, quieren ir al Mundial de Clubes definitivamente, entonces viene bien.
¿Es un
bien.
Solo boleto de ese Mundial?
Es un solo boleto, okay. Es un solo boleto, sí, es el último Mundial de Clubes chico, de 6-7 equipos, entonces quieren ir sí o sí, y eso le va a ayudar porque le van a dar la misma seriedad, y todos lo quieren jugar, todos, sobre
¿Quién
todo
le puede
Gignac.
Arrebatar ese boleto de los equipos mexicanos?
Pues, no, de los equipos mexicanos no.
¿No?
Porque los demás también tienen la misma intención. Monterrey lo quiere ganar, América lo quiere ganar y Chivas lo quiere ganar. Ahora, no lo va a poder ganar América y Chivas, porque América y Chivas se enfrentan en la siguiente fase. O sea, si pasan, se enfrentan ellos. Monterrey
fuera.
No. Monterrey sí va contra otro y Tigres contra otro. Entonces, pero yo veo fuertes este año si definitivamente lo gana un mexicano.
¿Tú ves venir posiblemente un clásico en CONCACAF?
Puede ser, sí se puede dar una final. Todavía, de acuerdo como están las llaves, todavía se puede dar. América Chivas no, pero Monterrey Tigres sí se puede dar hasta el final.
Muy bien, para la gente de Tigres, ahí está un amplio espacio que le hemos dedicado al Tigres Pumas 2-2. A mí Pumas no me gustó desde el uniforme, se me hace, bueno, cuestión de gusto, pero ese color aqua, no me identifica con los Pumas. Pero bueno, es mercadotecnia, es la novedad, es la nueva era de muchas cosas en el fútbol. Y yo me quedo con la tradicional de los equipos. Por ejemplo, esta nueva camiseta de Monterrey con figuras así medio geométricas, medio raras, que me recuerdan más al uniforme de Jorge Campos que al equipo a las rayas de Monterrey. A mucha gente le gustó, yo cuestioné esto en redes sociales. Dije, me atreví a decir que le había visto uniformes feos al Monterrey, pero este se vuela la barda. Y hubo gente que me dijo, a mí sí me gustó, yo ya compré la camisa. Dije, ah, bueno, mis respetos, cada quien sus gustos, ¿no?
En fin. Sí, hoy en día los chavos, esos tipos de uniformes son los que le gustan. Esos colores, esos llamativos son, y finalmente se hace pensando en ellos, porque ellos son la mercadotecnia.
Ese es el problema, que nosotros ya no somos chavos.
No,
y nos remontamos a lo que el ejemplo que ponías ahorita de los Grammys, sí. O la música que nos gustaba a nosotros, que José José, que esto, que el otro. Y ahorita las letras, pues, te hablan por sí solas, olvídate la música. Ya ahorita lo que escuchas, dices tú, no, ¿sabes qué? Comentario aparte, yo hace años que no prendo el radio en una estación de música en español. Y no porque sea yo, no. Sino me dedico a escuchar música del recuerdo, clásicos, de los años 70, 80, porque esa fue la música con la que me quedé. La nueva música, esta que nos gustaba oír, la hora de José José en FM, o los grandes locutores, esa radio murió hace muchos años para mí, como la mercadotecnia me mató el gusto por los uniformes hace muchísimo tiempo, sí. Muchísimo tiempo. O sea, son contados los ejemplos que yo te puedo decir, oye, qué bonita camiseta sacó el equipo que me digas, ¿sí? De repente me gustó un rojo que sacó Cholos, me gustó un rojo que sacó Toluca, un diseño, pero de repente ves a Monterrey jugar de morado, lo ves jugando con rombos, lo ves jugando con estas figuras, no rombos, con estas figuras nuevas, a Tigres lo ves de rojo, y dices tú, bueno, pues está bien, ¿verdad? Seguramente les va a ir bien las ventas, pero estás traicionando tu esencia, yo digo, y a mí, por ejemplo, yo veo el logotipo de Monterrey y sigue sin gustarme, el logotipo de la camiseta, se me hizo original en su momento, pero si tú lo comparas con el viejo logotipo de Monterrey, con un cero, la C, una M, y luego las rayas escurriendo abajo, o sea, yo tengo los escudos de Monterrey, mi papá me dejó unos pins de los años 60, 70, y era un escudo bien bonito, y lo comparas ahorita con esa simplicidad de una M en forma de camiseta, y dices tú, bueno, pues sí, son tiempos modernos, pero yo me quedo con lo tradicional a veces, porque eso te hace recordar historia, te hace recordar muchos valores, y yo veo la M y no me inspira a gran cosa, como el escudo de Tigres que pasó por tantas variantes, ¿sí? Yo no sé qué opinas al respecto.
Sí, no, totalmente de acuerdo, son las tradiciones y lamentablemente, pues esa, la cuestión de la mercadotecnia que siempre ha ido en los últimos años por encima del deporte, pues es lo que ha hecho que se hagan esos cambios, pensando más en los jóvenes de ahora, ¿no?
Bueno, vámonos rápido, porque todavía nos falta hablar del Mundial y todo esto. Pachuca 3, Cholos 2, 5 goles, triunfo de Pachuca, que está jugando, creo que mejor de lo que esperábamos.
Sí, pues es que ya es la base, Mario, que ya traía, jóvenes que ya tienen un torneo.
Están madurando.
¿Mane?
Están madurando los chavitos.
Un torneo de experiencia, sí, no les va a alcanzar, Mario, no están todavía, este torneo no les va a alcanzar todavía. Les puede alcanzar para un play-in. Sí, o para una calificación donde en el play-in recibas y tengas la doble oportunidad, pero no creo que les alcance para una calificación directa si ves equipos como Toluca, si ves equipos como Cruz Azul, sobre todo en planteles, ¿verdad? Sobre todo en planteles. Y Tijuana, pues que es un desastre y va a seguir siendo un desastre mientras no se animen a un cambio de técnico, ¿verdad?
Muy bien. Ya adelantaste un poco, mucho del punto de vista o de tu opinión del América 1, Monterrey 1. A mí me quedó muchísimo debiendo el partido. me desagradó bastante la postura de Monterrey en los primeros 20 minutos. Se veía un equipo totalmente timorato, se veía un equipo muy chico con respecto a lo que pensabas que iba a ser, y ya luego termina casi ganando el partido, Gerardo.
Sí, fíjate que ahí, a diferencia de Siboldi, Tan Ortiz sí tiene muy identificado qué piezas va a cambiar. O sea, no que va a cambiar porque estén mal, sino que dicen, bueno, ya me regresan estos estelares y no es fácil decir por quién. Se vio muy bien el Monterrey con Romo, se vio muy bien con Gallardo cuando entraron a jugar. Y creo que son de los jugadores que tiene contemplado para ser titulares.
De acuerdo.
Es decir, de acuerdo. Creo yo que lo tiene muy claro. Ahí no es como que meto a Quiñones y a quién saco. Aquí está muy claro. Saco a Gobea y meto a Romo. ¿Sí? Saco a Moreno, quizá. Meto al centro porque le gusta cómo juega Vegas. Sí, que fue el cambio que hizo en el segundo tiempo, correr a Vegas de central, y meto de lateral a Gallardo, ¿sí? O meto a Arteaga, ¿sí? Pero creo que el equipo se vio bastante bien con la incursión de Romo y de Gallardo.
¿Cómo viste a Canales?
Canales, pues mira, por lo que Monterrey hizo, como tú dices, los primeros 30, 25 minutos, pues no le podía aportar mucho, porque era un Monterrey que no iba más allá de media cancha. Entonces, ¿qué balón le profundizas o qué le generas si estás conteniendo más al rival? Pero creo que cuando Monterrey empezó a salir en el segundo tiempo, que ya rebasó la media cancha, pues se ha visto participativo. Ahorita lo que le ha ayudado, Mario, no le ha ayudado mucho en la generación, en poner el balón claro para el compañero que nomás remate, sí, pero le ha ayudado mucho estos goles que ha anotado. Porque sí, finalmente, de algún modo, Canales sabe que se
lo
tiene
palomean ante la afición.
Que se tiene que hacer presente, o sea, que la condición que le da como refuerzo es para, la gente quiere verlo tangible.
Así
no
es.
quiere decir, juega bien, cumple, sino quiere ver más. Es como el Corcho. El
Sí.
Corcho, si te fijas, discretamente cumple, lo hace muy bien y hasta ahí. En Canales no le aceptarías esto, lo quieres
Así
ver
es.
Dando pases o metiendo goles.
Sí, estoy de acuerdo. Adelantamos el pronóstico, le pegamos, pero no pensamos que iba a ser un partido ya por último de tan mediano nivel. No quiero decir bajo, pero tampoco alcanzó picos de 8, 8.5. Yo el partido lo pongo en 7.
Sí, yo también. Sí, le doy un 7.
Bueno, Atlas 3, Santos 0. Le pego a los últimos dos. Creo que tú fuiste Santos ahí.
Yo fui Santos, sí.
Y yo fui Atlas, y Atlas le pasó por encima a Torreón. Yo creo que de Santos no hay mucho que decir. No nos gusta, repito, ni a ti ni a mí. Y yo creo que le están dando largas ese asunto, ¿no? Y Atlas,
sí,
bueno, pues ahí va a andar.
Sí, ya se ven fastidiados los jugadores. Mira, no voy a decir que Dubán Vergara es un extraordinario jugador, ¿sí? Uh-huh. Pero es lo poquito que tienes para el ataque.
Claro.
Y cuando te falta gol, adoleces de gol y dejas ese tipo de jugadores, dices, oye, pues ¿qué pretendes? Y luego, ok, lo metes, ya lo metiste, qué bueno, pero ahora sacas a Harold Preciado.
No, ¿sí me pues entiendes? No.
Entonces, yo creo que ahí trae problemas, él trae problemas, los mismos jugadores ya están fastidiados, como que ya están perdiendo la credibilidad en él, y creo que se refleja en este marcador tan contundente, porque fue todo en el primer tiempo, ¿verdad? Todo te lo hacen en el primer tiempo y es lo que te exhibe más, ¿verdad?
Muy bien. Guadalajara me hace bueno el pronóstico y le gana en San Luis. ¿Cuál es el mote ahora de San Luis? ¿Los guerreros, los colchoneros, los qué?
No recuerdo
Porque antes uno hablaba de San Luis, ya fuera el equipo San Luis o el Potosino,
sí.
Y les decía los tuneros, así como los cañeros de Zacatepec, los camoteros del Puebla, se fueron perdiendo hasta los motes, Gerardo.
Sí, algunos dicen colchoneros, algunos,
Sí, sí, sí.
Pero no sé cuál es el mote ahorita, pero sí.
Y fíjense a quién le estoy preguntando, ¿eh? O sea, es una prueba de fuego, una prueba fehaciente de esto que digo, que nos hemos ido aislando, nos hemos ido tan desentendiendo de cosas que antes teníamos muy claras. Los cementeros, los camoteros, los rayados, los pumas, los tuzos, y hablas de San Luis, es tú. ahora con tantos cambios de uniforme y de dueños, ¿ahora qué son? ¿Son guerreros? ¿Son?
Pues uno es de colchoneros, otro le dicen gladiadores.
Exacto, gladiadores, era lo que quería decir. En
colchoneros, vez de algunos gladiadores. Tanto,
Chivas muy bien, ¿no?
Chivas muy bien, dos penales, Mario, los anota Guzmán a balón parado, los goles, pero gusta mucho el funcionamiento, con muy buen funcionamiento. Creo que cayó bien, está cayendo bien este técnico en el equipo, está aprovechando bien la base y una cierta disciplina que hay que reconocerle a Pauno, ¿sí? Creo que le ayudó mucho también el sacar las manzanitas podridas, o sea, sacar a Vega, sacar al Chicote. A ellos también les debe, pues parece que les empieza a ir bien en sus equipos, anotan gol el caso de Vega. Chicote, bueno, ya se aplacan un poquito los abucheos en el partido contra Monterrey de la propia afición. Entonces creo que este grupo que quedó sin vicios, Mario, lo toma sin vicios, y creo que trae una buena propuesta este técnico. Lo que gusta más, lo único que pone la interrogante para decir no es de los equipos que van a estar en los primeros o que le apuesto que sea campeón, es que le falta gol, le falta resolución, ¿sí? Los muchachitos que tiene, bueno, van a ser buenos, pero tú ves a un Marino, un Yael Padilla, como una que tienen solo enfrente la hacen más difícil, ¿sí? En manos a manos con portero, como ocurrió ayer, tienen que madurar. Pero ahorita en funcionamiento, en dinámica, creo que está ganando mucho Chivas en eso. Puede ganar mucho.
Yo te voy a regresar un momentito nada más al partido de Toluca, porque olvidé hacer un comentario. Qué bajón de peso se dio Alexis Vega, ahora que reapareció y metió gol en Toluca, todo esto. Lo vi como debe de ser, como debe de estar al menos para rendir. Ya falta que agarre más ritmo y lo que tú quieras. El balón que metió, bueno, pues lo metes tú, lo meto yo. Estaba en la cara del gol, la manda empujó. Con todo respeto, ¿eh? Obviamente hay que estar ahí y haber jugado profesional, pero me llama la atención que ves un cambio de actitud desde lo físico. Dices tú, ahora sí me voy a poner, porque en Chivas tenía un exceso de cosas, un exceso de distracciones, de libertades, de dinero, de todo. Sigue ganando muy bien dinero. Pero tú ves a un futbolista que de pronto da un bajón significativo de su nivel físico y dices tú, ahí hay compromiso de nuevo. Y yo creo que Alexis Vega le va a hacer mucho bien al Toluca. Terminamos con el repaso de la jornada. Creo que fue muy buena. No sé qué calificación le ponga. Yo le pongo un 8.5 a la jornada.
Sí, también 8.5, si lo alcanza.
Bueno, tenemos entre semana partidos de qué, de Conca Champions, Gerardo.
Sí, mañana Monterrey contra Comunicaciones en Guatemala a las 7 de la tarde y el miércoles a las 9 de la noche el partido de Tigres en Vancouver. Y juega también el Guadalajara el miércoles contra el Forgy, no sé dónde sea, y juega también el América contra otro equipo así, no sé, Santa Elena, la señorita Elena, no sé cómo se llame, pero pues sí, son los rivales, Mario, son los rivales que quedaron. Entonces, si decimos qué equipos fue, sí, Mario, es que es en serio, Mario, o sea, qué rivales, de veras, no sé de dónde es el Forgy, no, porque claro, no sé si es Puerto Rico, Costa Rica, el de Forgy por ahí es. Pero mira, lo interesante de esto, Mario, es lo siguiente, es lo que le interesa a esos equipos. Okay. La cantidad de goles que le hagas en los dos partidos te hace compararlos con el siguiente rival y decir dónde va a ser el cierre. Por ejemplo, Chivas contra este Forgy no lo puede subestimar, ni América al otro equipo, Santa Estela o San Estela, algo así.
Estelí,
ok. Bueno, no los pueden subestimar porque van Chivas América si pasan. Sí. ¿Dónde va a ser la ida o la vuelta? El que haga más goles. Sí. No, no la diferencia de goles, el que haga más goles. Sí. Es decir, si América le hace 7 a este equipo y Chivas 5, la ida es en Guadalajara y la vuelta en el Estadio del América. Sí. ¿Sí? Y Monterrey es igual. Monterrey va contra Cincinnati. Sí, digo, es lo más viable que vaya contra Cincinnati el equipo de Vázquez, si pasa. Pero ¿dónde sería primero, allá o acá, el que haga más goles? Cincinnati contra su rival y Monterrey contra Comunicaciones. Entonces, lo interesante de los equipos mexicanos es hacer más goles para en las siguientes fases resolver en casa.
Me dejaste pensando, el equipo de Vázquez, el ex equipo del delantero de Monterrey, Vázquez.
Sí, Vázquez, sí.
Ah, muy bien. Bueno, terminamos con lo que entregó el sorteo este de las fechas y todo eso, Gerardo. Dime cómo va a estar distribuido el Mundial, premio, castigo, ¿cómo ves tú esto de que al Akron le den más juegos que hay? ¿O son iguales?
No, son iguales, 4-4.
4-4.
Es más, creo que al Akron le dieron 4 de primera fase.
Ajá.
Al Monterrey le están dando 3 de primera fase y 1 de 16avos de final, ¿sí? Y al Azteca le están dando 5. Lo que es, mira, para la gente que va a vivir un primer mundial, Mario, es aplaudible, está muy emocionado y ya quiere comprar los boletos. Para la gente como tú y yo, que ya vivimos los mundiales en México,
Sí.
¿sí? No, son migajas, Mario. No es nada. De las 16 sedes, los 3 estadios con menos partidos son el Azteca, el Akron y Monterrey. Ni siquiera Canadá. Canadá tiene 7 en Vancouver y 6 en Toronto, ¿sí? Para 13. Pero en el caso de los estadios de Monterrey, tiene 4 Monterrey, 4 Guadalajara y 5 el Azteca. Entonces, creo que para... Ahora hay que tomar en cuenta otra cosa, son 48 equipos. Si en un torneo o en un mundial de 24, ¿sí? Perdón, de 32, generalmente hay 7 equipos basura, ya. Basura, pues ahora a 7 ¿sí? súmale 18, ¿sí? Entonces hablando de 25. Para tener 25 equipos nada atractivos o que no van a pelear nada, distribúyelos en las sedes, le tocan a 2 por sede. Entonces aquí vas a tener un grupo de, no sé, Tanzania y Angorra,
sí.
¿Sí? Y en Guadalajara otros 2 similares, y en el Azteca, ya no digo 2, 3 similares, pues para que México tenga como cabeza de grupo, que es donde va a estar en México, pues más abierta la posibilidad. Aquí, eso de darle a Monterrey 16avos y a Guadalajara nomás primera fase, yo creo que gana más Guadalajara, porque Guadalajara ya tiene seguro uno del Tri, ¿sí?
De acuerdo.
O sea, el segundo partido del Tri o el tercero.
México tiene que ser primer lugar para venir a jugar acá.
Y México tiene que ser primero para venir a jugar acá, ¿sí? Entonces, por eso veo viable. Ahora, México nada más asegura hasta octavos de final en México. Cuartos y semifinal es de pasar ya tendría que irlo a jugar a Estados Unidos, porque ya no hay en México cuartos ni semifinal ni final, ¿sí? Entonces te pones a ver, ¿hoy es bueno o es malo? Está, la gente nueva, Mario, nuevas generaciones, lo entiendo, no lo menosprecio, están muy entusiasmadas. Sí. Es una primera vez, Mario.
Uh-huh.
Pero aquí tomas en cuenta y dices, oye, con 24 selecciones en el 86, ¿el TEC tuvo más partidos que los que va a tener el BBW?
De acuerdo.
Siendo 24 selecciones, Mario.
Pero ya iba, fíjate, ahorita.
Y no fueron cualquier selecciones, Mario. Fue Inglaterra,
fue
Portugal,
Polonia.
Estuvo Polonia, uh-huh. Estuvo Marruecos.
Sí.
Le tocó venir en 16avos. No un México como le va a tocar, que posiblemente sí sea primero y le toque México contra Mali o México contra Cabo Verde, ¿sí? Le tocó México-Alemania.
Sí.
Entonces, yo creo que México, digo, 16avos, qué bueno, yo creo que sí lo vamos a tener aquí como primer lugar, pero contra un equipo de esos que si dices que el Mundial es de 32, es el que ahorita sería el 28 o 32.
Sí.
Porque ahora va a haber 18 más malos que los 7 que siempre hay malos en un mundial. Entonces yo creo que no, que para los que ya vivimos un mundial es interesante, pero ya no es tan atractivo, Mario.
Sí, sí, ¿sí? Estoy de acuerdo contigo. Fíjate que quería, considerando que tú y yo somos contemporáneos y que vivimos esa experiencia, y que no tuvimos, no estábamos activos, pero también vivimos el Mundial del 70, porque hay que decirlo, ¿sí? Tuvimos Mundial aquí en México, lo que fue el Toluca, León, Guadalajara, México, Puebla, etcétera. No sé si Puebla. Pero el segundo Mundial que tuvimos ya nos tocó en funciones. ¿Qué recuerdos tienes de aquel Mundial? Porque para mí fue tristísimo, Gerardo. O sea, yo tenía el orgullo de voy a estar en un Mundial. Saqué por ahí, mi papá me hizo favor de ahí colarme en el comité local de la FIFA y nos dieron un gafete para estar de fotógrafos. Yo tenía que entregar color y le tomé fotos a Alacrán Jiménez y a Eloy Cavazos y le tomé fotos a Beckenbauer y a todos los, anduve yo por todos lados, a Tatiana en su palco, etcétera. Pero salvo uno que otro partido, obviamente vamos a hacer un lado el Alemania-México, México-Alemania, los demás partidos se jugaron a medio estadio y al cuarto de estadio entradas. ¿Te acuerdas de eso?
Sí, Mario, y también me acuerdo, y eso va a ser otra que se repite, con mucho calor, Mario.
Sí, de acuerdo.
Mucho calor, y también viene un mes de mucho calor, porque los partidos de primera fase, Mario, son entre el 2 de junio y el 29 de junio.
Junio, el mero calor.
Es el mero calor. Por eso
oye, Monterrey mejoraron tiene... ¿Mejoraron en algo la ventilación del estadio?
A eso vas... lo que voy. En Monterrey esa es la asignatura que le marcaron pendiente cuando vinieron a revisar el estadio. Okay. Una asignatura pendiente es la ventilación. Ese es lo que va a trabajar. La cancha y la ventilación. La cancha y la ventilación, okay, son los puntos, okay, principales que tiene Monterrey ahí señalados en el cuaderno de cargos. Y bueno, pues, digo, es interesante. Cualquier mundial es interesante, son experiencias. Entiendo a los que lo van a vivir por primera vez, qué bueno, pero los que ya lo vivimos decimos, oye, con 24 selecciones me alcanzó para 5 partidos y con 24 selecciones, digo, con 48 me va a alcanzar para 4. Sí.
Fíjate que
se me hace poco.
Sí, estaba haciendo memoria, le tomé fotos a Plácido Domingo, que estaba en el área de butacas, en esos palcos simulado, no en el palco de que se conocía como palco, ¿no? Abajito había unos espacios así medio delineados como palco y ahí estaba Plácido Domingo. Me acerqué, me tomé una foto, me saludó, le di la mano, yo también, muy, muy atento el señor. Le tomamos fotos muchas a aquel hombre que venía de España, como se me olvidó el nombre, el que traía el bombo, es un
purista. Manolo.
Manolo, sí. Tienes toda la razón. Sí. Y bueno, ¿qué recuerdos? Yo sí me acuerdo muchísimo de un partido de Inglaterra-Polonia en el estadio universitario. Hace un calor de perros, ¿sí? Y yo creo que en el estadio no había 10,000 personas, Gerardo, y era mundial. Luego me acuerdo de un partido de, ¿qué fue? Argelia-Portugal, en el TEC, puede ser, o Marruecos.
Marruecos.
Marruecos, también en familia, ¿eh?
Y todo eso sí, es que también hay que una cosa, Mario, que hay que tomar en cuenta. Los precios son unitarios. Mira, es algo que la FIFA tiene que poner atención y sí, no la ha puesto. Ajá. Ya a partir de ahora ya vienen mundiales en varios países.
Sí.
Ahí no te dije que el siguiente se espera que sea hasta en varios continentes.
Sí, sí, sí.
¿Sí? Empiecen en América, se vayan a Europa y así, y lo terminen en África. Es muy viable. Yo creo que no ha tomado en cuenta la FIFA la cuestión del poder adquisitivo.
De acuerdo.
Entonces, los precios son iguales, Mario.
Sí.
Porque acuérdate que se hacen en compra a través de procesos de línea, ¿sí? Entonces, van a ser, a lo que te anticipo es, van a ser bastante caros. Me parece, me estaban diciendo que el boleto más barato para aquí o para cualquier estadio va a andar alrededor más o menos de los 5,000 o 6,000 pesos el boleto en la parte más alta.
Y no hay, ¿sí?, que ver la calidad de partido, ¿no?
Sí, entonces para una persona que...
Me disculpo, pero va a ser un mundial para villamelones, porque el que realmente le gusta el fútbol, el buen fútbol, si te venden un partido, es como cuando digo yo, la gente va a ver partidos estos de la Conca y todo esto, y vas porque quieres apoyar a tu equipo, pero en condiciones normales, tú no vas a ver un partido contra un equipo de Guatemala, un equipo de El Salvador, ¿sí? O sea, no vas, no te invita, ¿sí? O cuando ves un partido del Mundial de Clubes, tú, yo nunca me sentaría a ver un partido entre un árabe y un chino, no lo voy a ver, pero es el Mundial de Clubes, es la novedad, es el rival que tal vez va a enfrentar al equipo mexicano, y sientas a verlo, pero yo siento que pues que se viene un golpazo tal vez, porque a esta afición ya no te compra tan fácil. ¿Por qué no viene la selección tan seguido a jugar, Gerardo? Porque saben que no les va del todo bien la entrada. Al menos
en... Sí, aquí en México, en cualquier parte, saben que no va bien.
Exactamente, sí. Exactamente. Bueno,
Gerardo, y si lo llevan a otra, sí tienen un lleno, Mario San Luis o algo,
sí.
Pero no les puedes cobrar lo mismo, ¿sí me entiendes? O sea, si lo llevas a San Luis o a Aguascalientes, revientas el estadio, pero no les puedes cobrar lo mismo que en Monterrey o en Guadalajara. Y si lo llevas a Monterrey o en Guadalajara, no te llenan el estadio porque no lo ven atractivo.
Fíjate, hablabas ahorita de costos, ya con esto me despido y terminamos la plática. Y yo tuve la suerte de cubrir 3 Super Bowls empezando la década de los 90. Fuimos a Minnesota, fuimos a Los Ángeles en aquel Super Bowl del medio tiempo de Michael Jackson, y luego el siguiente fue en Atlanta. Totalmente cubiertos con la acreditación y todo esto. Y no sé si te pasa, uno se trae el recuerdo del boleto y te traes hasta el vaso. Y yo me encontré tirado un boleto, ¿sí? En la butaquería, saliendo. De repente volteé y vi un boleto y lo recogí. Y era de la zona más o menos donde estábamos ahí los periodistas. Yo estaba con Pepe Espinosa, que en paz descanse. Y el boleto para el Super Bowl costaba $106.
Sí, muy caro.
¿Sabes cuánto cuesta ahorita un boleto más barato para ir al Super Bowl de este domingo? $7,000, $6,000 y pico, según le escuché una estadística. Y el más caro, ni te cuento, ¿eh? El más caro, sí. $70,000, una cosa de locos. Así de ese
tamaño. Sí, a mí lo bueno a mí es que no me gusta el fútbol americano.
No te pregunté, yo no me estoy dando un dato, Gerardo. Disciplínate. Sí. No te creas, yo sé que no te gusta, güey. ¿Te gusta?
Sí, bueno. No.
Gerardo, ¿algo más con lo que quieras hacerme, con lo que quieras despedirte el día de hoy?
No, nada, Mario, pues el miércoles platicamos. Hay otro partido de liga el miércoles, se juega el pendiente para ya quedar todos con 5 juegos.
¿Cuál es?
El León Pachuca, que quedó pendiente de la jornada 2.
¿Me repites cuándo juega Tigres y Monterrey? Porque yo me
platico. Monterrey es mañana, martes. Monterrey es mañana a las...
Porque yo me voy a ir a ver a Brian Adams a la Arena Monterrey.
No, es Monterrey mañana con Comunicaciones, el miércoles Vancouver Tigres y a la misma hora, a las 9, León Pachuca. Es el partido pendiente de la jornada 2.
Muy bien, Gerardo. No hablamos nada del arbitraje. ¿Te gustó la... ¿Qué nivel le pones al arbitraje de esta jornada?
Al 5? Arbitraje yo creo que un 6.5.
Ah, caray.
Sí, 6.5. Se están valiendo mucho del VAR. Ya no corren. Fíjate que el ponerse mamadito, Mario, no les da el correr, el ejercicio, el correr como se preparaba Santander, César y todo. Entonces, le han aflojado ahora en las pruebas físicas, Mario, le han aflojado a hacer tiempos, ya no. Antes era con Bricio y con este Yamazaki, era... Si no superaste tu tiempo por 20 segundos, no pitas en 2 meses.
Ah, caray.
¿Sí? Y ahora no, han dejado eso, como que ya les impacta más que estén mamaditos, para que impongan más personalidad. Y entonces ya no corren, Mario, ya no están cerca de las jugadas. Acabo, si no llego cerca, me la dice el VAR. Esa es la parte que no me ha gustado. Sí, no es que haya malas decisiones, sino me la dice el VAR. Y la otra es que los nuevos, Mario, por estar dejando correr el juego, por darle celeridad, no distinguen bien cuando tienen que sacar una tarjeta. ¿Sí? Entonces dejan que se den golpes, dejan que se den muchos goles, y eso hace que los juegos se les calienten. Porque ahorita hablamos de número de goles que ha aumentado, pero también se ha incrementado mucho el número de tarjetas. Tuvimos un partido de 12 tarjetas amarillas.
¿12? ¿Sí?
12.
Ah, caray.
Que fue el de Tijuana, Pachuca, 12 tarjetas amarillas. Pero si tú las ves, Mario, provocadas por el árbitro. Porque si dices, oye, si tú no me haces justicia, yo me la hago la justicia.
Oye, y luego ya
cuando el árbitro ve eso, entonces empiezan los tarjetazos. Esa es la parte que no me ha gustado. Como se les ha dicho a los nuevos, dejen correr la jugada para que haya más minutos jugados, no distinguen cuándo tienen que pararlo por una falta. Yo por eso le pongo un 6.5 a la jornada, si no es que 6.
Muy bien. ¿A ti qué te gusta o te gustó? ¿Te sigue gustando mucho la lucha libre, verdad?
Sí.
Bueno.
Hoy cumple 40 años el...
El santo.
El santo. Andale. Sí, de haber fallecido.
No, estás muy enterado, para allá iba. Fallece el luchador mexicano Rodolfo Guzmán Huerta, mejor conocido como El Santo, y el Enmascarado de Plata. Fíjate que yo cuando niño, que me gustaban las luchas y que tenías tus luchadores y que tus pósters de lucha, yo nunca tuve al santo en el pedestal que todo mundo tiene al santo. Yo, por arriba de él, tenía a Mil Máscaras, al Huracán Ramírez, y luego ya me enamoré de él, de la simpatía que tenía el Rayo Jalisco, ¿sí? Pero sí, curiosamente yo al santo, pues lo veía en la tele y decía yo, ¿cómo puede ser que un señor tan panzón sea luchador? En cambio veías tú al Huracán Ramírez con el Mil Máscaras, lo veías así de gimnasio, y al santo siempre lo vi muy panzón y no se me...
Y igual el Blue Demon también, es que la lucha era al ras, Mario.
Exactamente.
Era al ras del cuadrilátero, eran las llaves. Sí. Y ahora no, ahora
es más físico,
con que esté más físico y que traigas también menos ropa y todo para que va más mercadotecnia, Mario, volvemos a lo mismo, más mercadotecnia, más
¿Quién
pues
se
más
dijo?
Payasadas.
Oye,
más
aquel payasa. Mito, tú has de saber más que yo, aquel mito de que el santo era Enrique Llanes, ¿te acuerdas de aquel gran cronista deportivo?
Sí.
Que se llegó a manejar que él era el santo o él fue el santo y nunca fue cierto, ¿no?
No, fue Rodolfo Guzmán.
Sí.
Fue Rodolfo Guzmán, como el Blue Demon, que fue también, nació aquí en Monterrey.
Sí, sí, el Manota, sí.
En Rinconada, y trabajó ahí en la...
Espérame.
Mi papá los...
Amigo de
los
mi papá.
Saludado.
Entrenaban en el Círculo Mercantil Mutualista.
Y trabajaba en el de trenes.
Sí, sí, sí.
Acá en la que está por la calle Edison, que estaba ahí la antigua estación de ferrocarril. Que ahora está un mercado, el mercado campesino, me parece. Ahí trabajaba el Blue Demon, ¿verdad?
Fíjate, cuando yo estaba...
Hermano del Black Shadow.
Exacto. Cuando yo estaba de 12, 13, 14 años, mi papá, yo de niño, mi papá, yo iba a verlo de referee a la arena, a esta que van a demoler. ¿Cómo se llama?
Coliseo.
La Coliseo.
La Coliseo.
Entonces, era referee de los Guantes de Oro, y en sus tiempos fue boxeador amateur. Entonces... se hizo muy amigo de Sulaimán y del Yoyo Guerra, que en paz descanse, el Yoyo y Sulaimán, grandes amigos de él, y se involucró mucho en el ámbito del boxeo y de la lucha, ¿sí? Entonces él fue gran amigo, le decían el Manotas a Blue Demon,
sí.
Fue gran amigo de Rubén Juárez, de este señor, sí, que el papá de
Humberto Garza,
de Humberto Garza, el Sobador, del Copetes Guajardo.
René Guajardo, el Ciclón Veloz, todo eso.
La Tonina Jackson, creo que era de aquí,
sí,
de aquí de Monterrey. Bueno, luego le dieron un cargo en el Hotel Crown Plaza, y él era el encargado del área de la alberca y del gimnasio. Y mi papá era sobador, daba unos extraordinarios masajes de espalda, sobre todo para los atletas. Bueno, espalda, músculos, todo esto, muslos. Iba el solitario a rehabilitarse con mi papá. Entonces yo ya estaba en la facultad, son los años 80, 81, yo iba a nadar, invitaba a mi noviecita Santa que nadáramos juntos ahí, y un día me habla mi papá, me dice, asómate, vas como que a mi casillero, a donde te daba el masaje, y tráeme como que cualquier cosa, abre mi maletín, dijo, el que vas a ver ahí acostado, relajado, de pelo amarillo, es el solitario, lo vas a ver sin máscara. Y pasé así, yo volteé para abajo, estaba el tipo relajado, así como que le acababa de dar un masaje a mi papá. Estaba como que muy dormido, muy relajado, y vi al solitario sin máscara antes de que se la quitara, no antes de que se muriera.
Y él era de Guadalajara.
Que tengo de eso.
Fíjate que él no perdió la máscara, Mario.
Ah, bueno, yo se la vi.
No perdió la, él murió en el 80, él murió en abril del 89, pero nunca perdió la máscara, era de Guadalajara.
Sí, sí. Yo te digo que la perdió porque fue un sentido figurado, porque... varias veces casi se la arranca, ¿no?
Sí, el rostro, no, él no la perdió, incluso lo sepultaron con máscara.
Qué padre. Pues qué bueno, Gerardo, ojalá y el programa les haya gustado a la gente. Yo te quería despedir y agradecer este lunes, este espacio constitucional, con este dato de yo sé que uno de tus ídolos a lo mejor fue, no sé si el más grande. ¿Cuál es tu luchador favorito de toda la vida?
Para mí fue, o sea, definitivamente no fue el Santo.
Ah, bueno.
Ni fue el Blue Demon. Para mí fue el Rayo de Jalisco.
Eso.
Me gustaba Aníbal. Y fíjate que me gustaban más los rudos. O sea, sí, le iba sí, a nazi, René Guajardo.
Dorrell Dixon, el nazi, ¿te acuerdas?
Dorrell Dixon, el nazi también. Tinieblas, sí.
¿Tú no me ya crees
Tiniebla,
cuando, ¿tú no me
Tinieblas
crees cuando...
ya no me gustó cuando empezó a sacar a
Luche,
ya, y era payasada. Y también el Santo, vi sus películas hasta donde eran científicas.
Sí, sí, sí.
Ya
sí.
Cuando empezó Santo Capulina, contra Capulina, ya no. Y lo dije, si hubiera vivido el Santo, ahorita hubieran hecho también Santo contra Pedrito Fernández y Lucerito, ¿verdad? Que hicieron muchas películas. Entonces, no, ya verdad, ya no me gustó. Ya no me gustó el Santo las últimas. Hizo 53, pero yo creo que vi fácilmente unas 30. 32 películas.
Estamos de acuerdo. Bueno, Gerardo. Yo no termino de asombrarme de los similares, con todo respeto te lo digo, yo sé que tú tienes tu carácter, tienes tus principios periodísticos, yo de los cuales aprendo, pero tú y yo somos dos gotas de agua en muchos sentidos, vivimos cosas muy iguales, vivimos problemáticas muy parecidas en la familia, problemática quiero decir, pendiente de la salud de tu papá, mi mamá, ¿sabes? Hemos andado en los mismos lugares en muchos años. E incluso ahora que hablamos de recuerdos de infancia, pues nos marcaron casi las mismas cosas, ¿no?
Sí. Sí, como la lucha libre, otro deporte.
Sí, sí, sí. Yo te dije hasta cuándo dejé de ir a la lucha y cuándo fue cuando murió mi pasión. Yo era un fiel admirador del Rayo Jalisco. Y de otros luchadores también, pero mi máximo era el Rayo Jalisco, ¿no?
Sí.
Entonces, mi papá y mi mamá hacen un viaje a Acapulco, a donde fueron a encargar a mi segundo hermano, y pues ahí iba yo. No, estuvo muy padre, nos subimos al barco, pirata, no sé qué, me enterraron en la arena, papá. Entonces un día le dice mi mamá, a mi papá, a mi mamá, dijo, vieja, te quedas aquí en el hotel, no te importa si llevo a Mario a la lucha. Esa noche había un cartelazazazazo, ¿sí? Y sí, entre ellos había la lucha de relevos australianos, y estaba en el cartel, mi papá sabía que yo, y me llevó a ver al Rayo Jalisco. Le han puesto una madriza al Rayo Jalisco. Traía la máscara casi deshecha. El nazi, Coloso Colosetti. Y le pusieron una madriza a los rusos, a los técnicos. Y no te miento, Gerardo. Estábamos en la tercera fila, así pegado al cuadrilátero. Y al Rayo Jalisco lo sacaron cargando, como si fuera un ataúd. Lo sacaron cargando. Y me pasó así. Y dije yo, ahí va el último recuerdo que yo tenía de infancia. No, dije, no, ese no es un luchador que a mí me gusta. Y ya, ahí ya dejé yo más o menos de ver la lucha. ¿Te acuerdas con la televisaban en el Canal 3?
Sí, sí, también.
¿Rodolfo?
Sí, sí, buen narrador.
El Expreso de Regiomontano, ¿quién era? ¿Rubén Juárez?
Rubén Juárez, sí. Humberto Garza, Ciclón Veloz, que era de
Ciclón
aquí
Ciclón Veloz. Tantos recuerdos, Gerardo, para que la gente nada más entienda que aquí podemos hablar con propiedad, no nada más de fútbol, ¿eh? ¿A ti no gusta el americano? A mí un poco, sí, sí me gusta, no quiero hablar mucho de ese tema, porque habrá más expertos, pero yo fui a 3 Super Bowls, estuvimos en la lucha, hemos cubierto peleas en Las Vegas de box, fuimos a ver a Julio César Chávez, lo vimos en la pelea con el Macho Camacho, saludamos y entrevistamos a Anthony Quinn en esa, no, tantos recuerdos, Gerardo, te mando un abrazo. Ya nos extendimos, gracias por tu tiempo, son 83 minutos, cada vez rompemos más el récord tú y yo hablando, que tengas buena semana y platicamos el miércoles, ¿te parece?
Claro que sí, Mario, el miércoles ya con el resultado del Monterrey previo al partido de Tigres.
Te mando un abrazo, estimado y querido Gerardo.
Gracias, Mario, que estén muy bien.
Bye. No, ese Gerardo Gutiérrez, usted lo ve y no mata una mosca, pero es tan simpático. Tiene unas ocurrencias bárbaras. En 1943, esto ya entrando en materia de efemérides, nace el director, guionista y productor cinematográfico estadounidense Michael Mann. Dirige nada menos que Fuego contra Fuego, Heat en inglés, el título de esta película, que reunió a dos monstruos de la actuación como son Robert De Niro y Alfred Pacino, Al Pacino. Es una de mis películas favoritas, no porque hayan dado una cátedra de actuación, creo que no se le sacó todo el provecho posible, pero tiene una escena que a mí me hizo ir al cine, y lo voy a decir con mucha vergüenza, fui 4 veces nada más por la escena de la balacera, ¿sí? Era realmente orgásmico ver y escuchar el sonido de esa, el sonido directo de esa escena de la balacera a la salida del banco. Y bueno, creo que viene en camino la segunda parte o la versión número 2 de... ¿cómo se llamó? Fuego contra Fuego. Iba a decir Bajo Fuego. Esa es otra película de un periodista estadounidense que muere en la guerrilla. En 1948 nace el actor inglés Tom Wilkinson, buen actor, tengo entendido que murió hace poco, aquel que apareció en Full Monty. 1948 nace la actriz estadounidense Barbara Hershey. Barbara Hershey actuó en películas como Un Día de Furia y otras más que no me acuerdo el título. Y en el 6-1, y aquí nada más tengo la ficha básica, ya los recuerdos esos me vienen o no me vienen a la mente en su momento. En el 61 nació el animador, productor, director, guionista Bruce Timm. Este hombre es prácticamente el responsable de lo que son todas las series o películas de Batman de 1990 hasta la fecha. En el 62 nació la actriz estadounidense Jennifer Jason Leigh. ¿Se acuerda usted de aquella película que se llamó Mujer Soltera Busca? Que es una mujer que conoce a otra, se hacen muy amigas. Son de las primeras películas que tocan muy delicadamente el tema del lesbianismo. Está buena la película, y esta mujer, Jennifer Jason Leigh, sale con la hija de Fonda, me acuerdo que es Brigitte Fonda, creo. Y bueno, ya ahorita las ves y dices tú, ¿qué pasó? Se dieron una descuidada bárbara. En el 64 nace la actriz estadounidense Laura Linney. Aparece en la película Lorenzo's Oil, El aceite de Lorenzo. Es buena actriz, pero nada más. O sea, no alcanzó niveles de Julia Roberts en protagonismo o niveles histriónicos como el de otras actrices importantísimas. En el 84 fallece el luchador, como dije, Rodolfo Guzmán el Santo. Rodolfo Guzmán Huerta. Ha sido protagonista de infinidad de películas del personaje. Ya Gerardo nos dijo cuántas fueron. En el 89 nace el actor estadounidense Jeremy Sumpter, quien es conocido por ser el protagonista de la película Peter Pan en 2003. En 2003 también muere el cineasta mexicano René Cardona Jr., que realizó películas a granel, como una de ellas fue Fiebre de Amor. En el 2004 muere el dibujante. Esta tal vez es la fecha más importante a resaltar el día de hoy, porque todos lo conocemos, ¿no? Murió no al protagonista de la efeméride, sino lo que hizo. Murió el dibujante estadounidense John Hench, creador de la figura oficial de Mickey Mouse y muchos otros personajes. Le voy a decir algo ya para terminar. Mi sueño de toda la infancia fue haber querido ir a Disneylandia, ¿no? Y bueno, no había recursos. Yo agradecido con lo que mis padres me y nos dieron en su momento, pero a mí sí me tocó, me tocaron las duras, ¿no? Vivíamos en una casita, en un barrio muy humilde, en 15 de mayo, entre América y Miguel Nieto, todo muy bien. Y no había manera de que el niño fuera a Disneylandia, ni tantito cerca. Lo más lejos que fui a ver a los Vaqueros de Dallas, a mi sueño de conocer el Texas Stadium y a Roy Staubach y a Calvin Hill y a todos esos. Pero ya ir a de Los Ángeles, a Anaheim, no había manera. Bueno, pues el trabajo nos va llevando de ciudad en ciudad y de repente caemos en el Super Bowl y alguien dijo, oye, ¿y si vamos a Disneylandia? Y lo tenía totalmente borrado del mapa. Bueno, fuimos a Disneylandia, lloré a la entrada, cuando te cortan el boleto, lloré, porque dije yo, finalmente lo logré, ¿no? Y se me hace un nudo en la garganta cuando lo estoy contando. Bueno, ¿Usted cree que lo primero que yo fui a buscar fue a ver dónde andaba caminando Mickey Mouse para hacerme una foto? Pues no. La primera foto que yo me hice en Disneylandia fue con el oso Balú y el segundo fue con Tribilín. Ya luego me encontré al Mickey Mouse y a Mimi, que no eran así como que mis top, pero pues ahí queda la anécdota de Mickey Mouse, que fue creado por este hombre, John Hench, que muere un día como hoy en 2004, y que yo creo que esas son las imágenes más conocidas en todo el mundo, ¿no? Tú pones el logotipo de Coca-Cola, pones la foto del ratón Miguelito, tú pones ciertos iconos y son mundialmente conocidos. Bueno, pues es todo. Es todo por el día de hoy. Monterrey 11 puntos, América 11, Tigres 11. Cruz Azul 10, cuarto lugar. Necaxa quinto con 9, los mismos que tiene Pachuca. Y Toluca y Chivas son 7 y 8 con 8 unidades. Para que usted ubique cómo está la cosa en la tabla general. Y las fechas en las que habrá partidos. Bueno, 14 de junio, 20 de junio, 24 de junio, así de memoria les digo, son las fechas que recuerdo que habrá juegos en el Estadio Rayados, mundialmente, en el Mundial quiero decir. En el Akron habrá, pues también, el 11, el 18, ando resfriado, perdón. Primera noche que dormimos ya con el abanico, el aire acondicionado, porque estaba haciendo calor. Bueno, pues es todo. Les dejo un fuerte abrazo. Que tengan una estupenda semana. Y nos escuchamos mañana con este mismo ánimo, con esta misma alegría con la que hacemos todos los días el programa. Espero sea de su agrado. Soy Mario Ortega, hablando de fútbol. Abrazo fuerte. Hasta donde estén. Un abrazo a mi primo Babi en San Luis Potosí. Cumplió años ayer. Un abrazo a Leticia Guzmán, una gran amiga que vive en México. Y un gran abrazo a Lucy, mis tres personas que cumplieron años el 4 de febrero y que pues todavía vale la felicitación. Un abrazo para ellos con muchísimo cariño. Hasta mañana.